Ya estás en 1 Corintios 12. Lo que hemos visto hasta ahora de los corintios es que tenían problemas, problemas muy fuertes, que ellos mismos ya empezaban a decir: esto es un problema. Muchas veces simplemente vivir como vamos y seguir los mismos reflejos, las mismas opiniones, las mismas rutinas de siempre, como que ahí vamos y decimos, pues, así es. Pero llega el momento, como creyentes, en que eso ya empieza a chocar con otras cosas que también tienen solidez, tienen sustancia, y es ser confrontado con verdades que no son nuevas, pero son nuevas para mí. Entonces es ahí donde empezamos a ceder lugar y hay cambios. Ahora, Corinto, la iglesia en Corinto fue una iglesia cambiada. Tuvieron mucha manifestación del poder de Dios, mucha manifestación de su favor y su gracia, un impacto real en la ciudad. Sin embargo, estaban muy mal en muchas cosas, como que ya seguían simplemente con eso, pero como con doble dotación en su maleta. Necesitaban deshacerse de algunas ideas, conceptos y rutinas, y eso es lo que cambiaron. Entonces podemos ver una iglesia que estaban en conflictos, estaban en pleitos, estaban en litigios, estaban en fornicación, adulterio, borrachera, idolatría, rivalidades, contiendas, o sea, había de todo en Corinto. Y pudieron ellos decir, ok, y lo vamos a cambiar. Y es importante ver que no es simplemente, pues compónganse, pues ya pórtense bien, sino realmente la palabra de Dios fue instrucción y transformación para ellos. Entonces, el primer versículo nos dice algo, como en capítulo 11, dice: os alabo, hermanos, porque en todo han seguido las instrucciones. Dice: todos se acuerdan de mí y son muy atentos a mi instrucción, que no fue cierto. Entonces es un tipo de sarcasmo que capítulo 11 trae. Pero en capítulo 11 están viendo de la cena del Señor, estar viendo que soy parte de algo que es más grande que mi vida. Soy parte de algo que es más grande que mi familia o hasta de mi congregación local. Entonces, cuando esa empieza a ser nuestra perspectiva, cosas empiezan a cambiar de lugar también en nuestra vida. Ahora, en capítulo 12, entonces dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué significa qué? Que ignoraban. Okay, porque si no, nomás diría, acuérdense de eso, ya lo vimos. O sea, sería como un profesor en una clase, eso vimos la semana pasada, checa tus apuntes. Si no viniste, pide apuntes de un compañero. No vamos a duplicar el tiempo, vamos a seguir a otro módulo en química. Entonces, Pablo no sigue a otro módulo, sino se detiene 3 capítulos de esta carta a los corintios. 3 capítulos son dedicados a las manifestaciones del Espíritu de Dios en la iglesia. Y algunos piensan que capítulo 13, pues es el capítulo del amor. Está hecho entre capítulo 12 y 14. Y acuérdate, no eran capítulos, simplemente lo escribieron. Y alguien vino después a decir, pues este es un trozo, esto es un versículo, este es un capítulo. Pero no fue escrito así. Entonces, cuando tú ves simplemente cantidad de palabras dedicadas a este tema en la epístola a los corintios, te das cuenta que sí es un tema importante. Y nosotros no somos como la iglesia de Corinto, con pleitos y rivalidades y todo lo demás. O sea, no somos como eso. Pero entonces eso nos puede animar. Ellos pudieron estar muy mal y pudieron cambiar. Y pudieron recibir instrucción y corrección y pudieron salir adelante. Entonces hay un avance para ellos. Si hubo para ellos, también puede haber para nosotros. Entonces no es tan... Puedes decir, no, pues yo siento que no, como que no estoy saliendo adelante. Pues vamos a leer. Puede ser que aquí veas algo que te falta. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, eso es una frase rara. Entre todo eso, decimos, pues, Pues claro, pero necesitamos decir, ok, ¿quiénes están oyendo esto? Están reunidos en Corinto, llega esta carta, se está leyendo en la reunión. Voy a decir, el apóstol Pablo nos mandó una carta, se la voy a leer. Entonces abre el papiro y empieza a leer todo esto. Entonces llega a esta parte, ya han sido regañados, ya han sido corregidos, ya han sido consolados, ya están pasando tema por tema, punto por punto, y llega a esto y ellos están así. Ahora, una vez preguntamos de trasfondos, ¿no? Ahora, los corintios eran en su mayor parte paganos. No eran como en Jerusalén, la mayor parte serían judíos, sino la totalidad, casi la totalidad. Entonces, las referencias, los conceptos, el léxico, todo eso viene, cuando tú dices, sí, como en los días de Josué, en Jerusalén dirían, ah, sí, en Corinto dirían, Josué, ¿eso está en la Biblia? Sí, es un libro en la Biblia. O sea, ellos no tenían conocimiento, no tenían el trasfondo, no tenían algo cultural que les ayudara. Ahora, importante con eso es ver, los fariseos tenían todo en orden, les faltó solo Cristo para ser cristianos, por decir, respetaban y amaban la palabra de Dios. Hacían enormes esfuerzos para poder cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Y Jesús decía, están lejos del reino de Dios. Y prostitutas y borrachos y cobradores de impuestos, los malinchistas de aquel entonces, ellos están entrando en el reino antes de ustedes y ustedes se quedan en la puerta. ¿Por qué? Pues Pablo lo dice a los filipenses, Filipenses capítulo 3, dice, yo en cuanto a la ley, irreprensible, nadie, intachable. En cuanto a la ley, yo era fariseo. Dice, yo era hebreo de hebreos, o sea, no como que no volví a la costumbre de usar el hebreo como idioma de nuestra lengua materna, sino siempre era. No tuvimos que revivir costumbres o hasta un idioma, sino eso es lo que hablábamos en la cocina. Entonces, al ir a sinagoga y escuchar una lectura en hebreo, no era escuchar un idioma extranjero, como para mucha gente era ir a misa y escuchar latín. Okay, y se tomó 20 siglos tarde la decisión de que está bien que la gente escuche oración y lectura bíblica y demás en el idioma que es de su infancia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tienes que pensar. Los corintios en su mundo, en su concepto de lo espiritual es esto. Si alguien hace una sanidad milagrosa, el espíritu del dios Apolos vino sobre él y pudo sanar a alguien. Si alguien está profetizando, vino el espíritu del dios Mercurio sobre esa persona y está, por eso es el mensajero de los dioses y le dio elocuencia y entendimiento para hablar. Entonces necesitas ver eso, ese es su concepto. Entonces para ellos era muy natural imaginar que había diversos espíritus operando en una reunión. Y de hecho persiste un lenguaje muy común entre cristianos de decir, ah no, pues hermanos, yo tenía un espíritu de autodestrucción. Una vez yo estuve en una reunión de varones y uno dice, no, pues necesito que oren por mí porque tengo un espíritu de soberbia. Digo, vaya, ¿y cómo se te pega? O sea, pero la Biblia dice que esas son obras de la carne. Envidia no es un espíritu, es una obra de la carne. Y la solución entonces es crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:26. Entonces andar en el espíritu, llevar el fruto del espíritu, no echar fuera un espíritu de envidia. Pero persiste ese lenguaje por ignorancia, porque por eso dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, yo he visto milagros, yo he presenciado cosas bien raras, bien espléndidas de parte de Dios, pero algo que empiezo a ver en común con todo eso desde hace mucho tiempo es notable, dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Eso es como un precepto básico, inicial, no encierra todo, pero nos da una indicación. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Parte del problema, como había entre los dioses rivalidades y enemistad, para los corintios que hubiera rivalidad entre estos que se creen muy espirituales y aquellos que se quieren ver como espirituales, ver esas rivalidades en la iglesia no era fuera de lugar, porque entre los dioses, entonces, bueno, en la reunión como que el Espíritu de Dios viene sobre mí, y alguien dice, no es el Espíritu de Dios, sino que vino sobre mí. Entonces ves esa contienda y esa rivalidad. Yo tengo un espíritu más elocuente que el tuyo. Yo tengo un espíritu más sanador que el tuyo. O sea, y Pablo está así. No. Entonces dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora, Dios es el autor de la diversidad que vemos en la humanidad. Él de una sangre hizo todas las naciones. Entonces vemos la diversidad genética, vemos cómo hay diversidad de idiomas. En cuando estaban, Dios interrumpió el proyecto haciendo la Torre de Babel y confundió las lenguas, no se entendían. Entonces, pero vemos que la contraparte o el cumplimiento de lo que Dios hizo con la Torre de Babel, haciendo diversidad de lenguas, lo resuelve. La resolución de ese problema humano, y lo hizo para truncar y debilitar el impulso de tener fuerza en unidad. Y siempre todos los lemas políticos, escolares, etcétera, son unidos somos más, y el pueblo unido jamás será vencido. Entonces siempre es eso, y tenemos las Naciones Unidas que no son unidas y que no logran lo que han pretendido, y ya tenemos más de 60 años esperando y con mucho dinero y mucha oportunidad y no lo logran. Y efectivamente la humanidad, ya que Dios hizo una diversidad, la humanidad no puede solucionar lo que eso provoca. Pero en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, vienen de muchos lugares a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, que es la primicia, ofrecen las primicias de la cosecha, y no es coincidencia que esto sucede en ese día. Y es derramado el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas. Y no están diciendo nada más, saca la basura, usa la manga larga, usa la manga larga. No están repitiendo la misma frase todos, sino hay diversidad. Y de todos los lugares de donde vienen están así. Yo vengo de un lugar que nadie puede hablar ese idioma si no nació en eso. Hay idiomas en el mundo que prácticamente, si no naciste en eso, nunca lo vas a poder hablar. Hay cuestiones musculares y neuronales que si no es desde la infancia, nunca vas a poder pronunciar bien ese idioma. De hecho, tu pronunciación de tu lengua materna, aunque fueras a otro país, alguien podría decir, eres mexicano. Y tú dirías, pues sí, porque traigo un nopal así amarrado a mi cabeza. No, o sea, simplemente escuchándote. Unos traductores de las escrituras hacían, y eso es lo parte de lo que hacen, hacen una grabación de la lectura de lo que han traducido. Y lo van demostrando en diferentes comunidades para identificar y hacer un mapa de cobertura. En cuántas comunidades y de cuántos hablantes entienden este dialecto del idioma. Entonces, si tú hablas o alguien que tú conoces habla náhuatl, no es dialecto. Mixteco no es dialecto. Zapoteco no es dialecto. Zapoteco del Istmo es un dialecto de zapoteco. Zapoteco es un idioma. Tiene su gramática, sus canciones, su poesía, su ortografía y todo de su idioma. Eso es zapoteco. Entonces, y los cristianos nos equivocamos mucho en eso. Tienes que actualizar tu lenguaje, tu vocabulario. Decir dialecto no es correcto, idioma es lo que es. ¿Y por qué decimos dialecto? Porque es menos. Y hoy siempre estamos haciendo que alguien sea menos. Ahora, en el día de Pentecostés se están oyendo en otros idiomas. Ahora, el idioma más como privilegiado y ungido va a ser hebreo, porque en ese idioma el sacerdote o el levita va a estar leyendo en el templo. No lo entiendes, pero lo vas a escuchar. Entonces, ¿por qué? Porque en ese idioma habló Dios a Moisés, en hebreo. Órale. Okay. Pero ¿en qué idioma habló a Pablo? Pues yo soy hebreo de hebreos, dice Pablo. Entonces probablemente Jesús le habló en hebreo. Y los que estaban con él no todos entendían. ¿Por qué? Porque el hebreo no era su idioma. Pero entonces un amigo pastor es de Michoacán y lo envían al norte de Guerrero porque habla dialecto. Pero lo que él habla en Michoacán no es náhuatl del norte de Guerrero, pero es dialecto, es otro idioma. Lo bueno es, afortunado hombre, se casa con una mujer de la zona y ella le traduce la predicación de español a náhuatl del norte de Guerrero. Y a mí me tradujo también la señora. Entonces, dices, ¿cómo es posible? Un amigo mazateco de la Sierra Mazateca, donde está Huautla de Jiménez para adentro. Entonces él habla mazateco y lo ponen en una colonia en Tehuacán. ¿Por qué? Pues es de esa gente. Y no te voy a decir qué denominación, y ya tus prejuicios ya revelan todo. Pero lo pongo porque pues es de esa gente. Nadie le entendía porque no hablaba bien español. Él conoció al Señor, invitado por un primo a una reunión en la Ciudad de México, cuando vino a trabajar con su primo. Y su primo le fue traduciendo de español a mazateco. Y se convierte. Entonces dice, yo quiero aprender, no hablaba ni una palabra de español, yo quiero aprender español y quiero saber leer y escribir en español para predicar a mi pueblo. Entonces lo envían a una colonia de Tehuacán, porque habla dialecto. Cuando por fin le pude poner en contacto con el encargado de 5,000 Nuevos Testamentos en mazateco, que los que hicieron la obra de traducción ya habían muerto y no hubo interés. Él agarra eso y resulta que el presidente municipal del pueblo, a donde él fue, fue su papá, alquiló casa a los traductores. Dice, no, eso es magnífico, yo sé exactamente de qué estás hablando. Entonces hicieron una presentación en la explanada municipal de ese pueblo. Y todos están oyendo la lectura de la palabra de Dios en mazateco. Y él ha plantado más de 10 iglesias en la zona mazateca. ¿Por qué habla dialecto, verdad? No, porque habla mazateco. Y pudo promover eso en el idioma de toda la gente. En este fin de semana, Semilla México está en Juchitán. ¿Te acuerdas que fueron, les llegó el sismo antes que a nosotros, a Morelos? En Juchitán hubo otro, ya nadie se acuerda, cuando aquí se movió, se nos olvidó que en Juchitán también. Entonces, cuando eso, ellos han estado haciendo contacto, y UNTI es la Unión Nacional de Traductores Indígenas. Entonces, de aquí de Semilla enviamos 200 de memoria de 8 gigas, y lo que eso da es todo el Nuevo Testamento en zapoteco de Istmo, leído y hablado. La película de Jesús con el doblaje en zapoteco del Istmo y otros recursos más. Y lo insertan a su teléfono, ya está la memoria. Entonces en su smartphone, que todos tienen, aunque hablen dialecto, todos tienen su smartphone y puedes decir, mira mamá, esta película habla de Jesús. Y están viéndolo en zapoteco y es perfecto. Y hasta dicen, yo no sabía que Jesús hablaba zapoteco. Y dices, él es el autor de todas las lenguas, naciones, tribus, linajes. Entonces ves eso en Pentecostés y luego llegamos a Apocalipsis con Juan y él está en su visión en el cielo y ve alabando a Dios un número de redimidos que nadie puede contar de toda nación y tribu y lengua y linaje. Entonces Dios no va a borrar esos idiomas. Y si tú o tu papá o tus abuelos hablan o hablaban náhuatl, mixteco, mazateco, otomí, hay muchos, hay como 200 en México nada más. Dios no va a borrar eso. Y si tú dices en el cielo ya no voy a ser chaparrito, probablemente sí. Es un regalo. Dios está diciendo, mira la increíble diversidad que yo hice con una humanidad pecadora. Yo hice esto, pero luego entonces empieza a recoger. Y en idiomas que no aprendieron, en el día de Pentecostés están hablando de las maravillas de Dios. Y de los países de donde estos vienen, así lo escuchan. Ahora, los que no entendían, piensan que están borrachos. Y Pedro se pone en pie y dice, no están borrachos, son apenas las 9 de la mañana. El vino de aquel entonces era más o menos como sidra, o por mucho como cerveza. Para estar borracho a las 9 de la mañana ya te echaste cuántas caguamas. Entonces dice, no es cierto, sino esto es lo escrito por el profeta Joel, que dijo, en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces está sucediendo, entonces de ahí toma un paso para llegar y les habla de Jesús y de su muerte y resurrección. Entonces 3,000 hombres se convierten ese día. Y mira el fruto, esa es la primicia, el inicio de la cosecha comenzó el día de Pentecostés, pero Dios lo hizo con el don de lenguas, hablaban en lenguas. Entonces, ¿qué hacemos hoy con eso? Ya pasaron 20 siglos, han habido controversias, han habido confusiones acerca de eso, y como que cada uno está más o menos en el lugar donde se acomoda al respecto. Pero Pablo dice, ok, primero y ante todo es que el señorío de Jesucristo es evidente en la iglesia y a través de la iglesia por las manifestaciones del Espíritu. Y todo lo que no mueve la iglesia hacia eso y la atención de la iglesia hacia eso, entonces no está presentando o haciendo notorio el señorío de Jesucristo, sino otra cosa. Y es sujeto a duda y sospecha. Es cuestionable. Entonces, por ejemplo, hay una tendencia que existe desde algunos años de, como dicen, es que tumban a la gente o que la gente se cae. Y digo, ok, es interesante, yo he estudiado la historia de eso en la iglesia y fuera de la iglesia, es interesante, es muy extenso, es muy detallado, y al final de todo van a decir, ya lo sabía, entonces ¿para qué te digo? Pero lo que es interesante es que en la Biblia hay ocasiones en que alguien, por la manifestación de la gloria de Dios, hasta con un ángel, quedan sin fuerza. En la resurrección desciende un ángel, quita la piedra de la tumba y se sienta sobre eso. Los soldados romanos que están cuidando eso están postrados. Cuando Pablo, en el camino a Damasco, cuando Jesús se le presenta, Pablo está caído y se levanta y no puede ver. Okay. Ahora, el apóstol Juan, cuando se voltea en capítulo 1 de Apocalipsis para ver quién habla con él, ve a Jesús y dice, cuando le vi caí como muerto. Pero en la traducción no hace mérito a la palabra exactamente. Pipto es el verbo caer, caerse, pipto en griego. Epipipto, que parece que es el Chavo del Ocho hablando, llorando, epipipto, ok. Epipipto es caer sobre su rostro. Y eso es lo que usa en cada situación en el Nuevo Testamento, que alguien por esa manifestación del poder o la gloria de Dios se cae hacia adelante sobre su rostro. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo y el Antiguo usaban túnicas, un gesto muy fuerte, muy vil, muy sugestivo, era alzar así la pierna y con la túnica, descubrir más la pierna, y por lo demás, los levitas tenían que usar calzones de lino para estar sirviendo en el tabernáculo, para que su desnudez no estuviera a la vista de la tierra sagrada, ni del piso. Okay, entonces, en el Antiguo Testamento, cuando está hablando de insultar y todo eso, muchas veces es idiomático, pero en hebreo está diciendo alzar la pierna o alzar el pie. Okay, y es interesante que cuando en la Biblia se caen para atrás, en el Antiguo Testamento es humillación, como en Jeremías, que caerán hacia atrás y no por borrachos. Pero es eso, caer para atrás y descubrir su desnudez. Es un insulto para Dios. Pero lo que Dios está diciendo es para que de una vez todo mundo sepa cuánto me insultan. Y eso era la situación de los judíos en el tiempo de Jeremías. Entonces, y en el Nuevo Testamento, la única vez que caen para atrás es cuando Judas y los soldados del templo vienen por Jesús a Getsemaní, y él dice, ¿quién buscan? Y ellos dicen, Jesús de Nazaret, y él dice, yo soy, y caen para atrás, porque él dijo eso. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo interpretamos diferentes acontecimientos. No todo lo que sucede es válido. No todo lo que sucede es inválido, aunque te incomode. ¿Okay? El hecho de que algo me incomode no quiere decir que esté mal o que no sea bíblico. O que algo me agradó o me sentí bonito no quiere decir que por eso es de Dios tampoco. Un churro te puede dejar una sensación muy agradable de relax, de estar todo chido. Ok, pero es una hierba, no es Dios. Y el hecho de que te deje bonito no quiere decir que sea de Dios. No quiere decir que tampoco, que no sea de Dios. Entonces, por eso es importante ver que en el Nuevo Testamento, cuando eso empieza a suceder, tanto Jesús como los apóstoles siempre están diciendo, porque escrito está. Dice Jesús, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el dedo de Dios está aquí. Pero que cita la Biblia, cita las Escrituras al decir eso. Pedro y los demás apóstoles también lo hacen. Entonces, ¿qué puedes hacer? Y lo vamos a estar viendo en más detalle en subsecuentes estudios. Pero pues a mí me pasó eso. Entonces, ¿bueno o malo? Es como gripa, me sucede. ¿Es bueno o malo? Pues estás haciendo resistencia. Si varios catarros desde niño, al rato ya tienes más resistencia. Ok, me sucedió. ¿Qué? Pues ¿fue bueno o malo? Hay que ver en la palabra para resolverlo. No hay que ver, no, o sea, muchas veces entrevistamos, es que me sentí esto, es que me pasó esto, es que yo no le vi nada malo. Mira, si yo he hablado con gente que viene de Nueva Era, que viene de Kundalini Yoga y todo eso, y ellos me explican exactamente las mismas sensaciones y los mismos atributos. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Que también es de Dios? ¿Que también es de Dios? Entonces, digo, por eso, escrito está. Y si no cabe aquí, no es necesario, es por demás. No necesariamente es malo, pero es por demás. Ahora, un atributo en eso que sucede, cuando me incomoda, busco razones para poder decir, esto no es de Dios. Porque junto a mí alguien está orando, está diciendo, saca la basura, y eso me incomoda, entonces eso no es de Dios. Ok, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Vea la Biblia. Vea lo que está escrito aquí, porque el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso lo que significa es que Él mismo, Dios el Espíritu, es el que movió a Pablo, a Pedro, a Moisés, a Daniel, a Juan, a todos a escribir lo que escribieron. ¿Okay? Entonces, si eso es el autor de las Escrituras, en las Escrituras nos dará la explicación y la dirección para lo que Él mismo estaría haciendo en nuestras reuniones o individualmente cuando estamos solos. ¿Ok? Es el mismo Espíritu. Eso otra vez vamos a leer. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad. ¿Qué es lo que hace la unión? ¿Qué es la unidad en eso? El Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero ¿qué es la unidad? El Señor es el mismo. Ministerio es servir. Y si estás sirviendo, ¿quién es tu Señor? Algo interesante que he visto es que, pues, yo quiero danzar. Es un fenómeno. Yo quiero danzar. ¡Qué re bueno! Y tienes ritmo, que es poco. Es un poco escaso. Y en esta iglesia, o sea, tienes ritmo. Qué bueno, te felicito. Ok, entonces si quieren danzar, no es bailar, es danzar. Cuando es en la iglesia es danzar, cuando es en una fiesta es bailar. Entonces checa, cuidado con la forma de jugar con palabras. Pero que quiero danzar. David danzaba, De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. David danzaba, danzó, mejor dicho. Pero, ok, pues entonces en una iglesia que tenían eso mucho, dicen, ok, esta área de atrás es para gente que quiere danzar. Al rato ya no quieren danzar. ¿Por qué? Porque nadie los ve. Entonces, ¿era para el Señor que danzaban o no? Entonces, otra vez, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones o formas de hacer las cosas, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, si alguien está haciendo algo, por eso pedimos, apaga o ponlo en no molestar a tu celular, ponlo así durante el servicio. ¿Por qué? Porque hay una exposición de las Escrituras, la palabra de Dios. Y para no interrumpir o distraer, apaga tu celular, o que no interrumpa. ¿Ok? ¿Por qué no ponemos muchas veces niños en el servicio? Porque se aburren. Es mucho tiempo estar poniendo atención. Si te cuesta a ti, imagínate una criatura de 3 años. Y luego un predicador larguero, o sea, peor tantito. Entonces, ¿por qué? Porque entonces pues ya se fastidian. Y empiezan a, como un niño de 3 años puede hacer, a marcar y hacer notorio su protesta. Ok, entonces igual, para que no distraiga y para que el mismo niño no sufra, que esté bien, que todos estén bien. Entonces, ¿por qué? Porque es la exposición de la palabra de Dios, es tan importante. Entonces, hubo en los principios del movimiento de Capilla Calvario, pues muchos venían de un trasfondo sin iglesia, sin noción, y el único trasfondo que tenían era quizás hinduismo, que habían en Kundalini Yoga, habían tenido visiones o habían tenido momentos de caerse y estar sin poderse mover o estar un poco borracho. Entonces, muchos decían, pues mira, pues está pasando aquí. Pero entonces durante la predicación alguien está en su silla y de repente se cae al piso. Y la reacción de todos es, ay nanita, se cayó. Se habrá lastimado y ahí nomás está asándola así, rodajando. Ah, usa la basura, la manga larga. O sea, entonces ahí está. Entonces, pero todo el mundo ya está ahí. Y entonces se está dando una exposición de la palabra de Dios y todos están mirando el hermano o la hermana. Entonces la asistente viene y dice, a ver, toma tu asiento y guarda respeto y silencio. Es que es el Espíritu de Dios, no puedo. Está bien, entonces van a venir unos sugieres a sacarte porque estás distrayendo. Ah, y de repente el Espíritu dice, ay, perdón, perdón, y se quita el Espíritu y ya puede tomar su asiento, ya puede controlar sus movimientos. Y digo, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Y otros dicen, es que no me pude controlar. Pero como lo veo fuera del cristianismo también, y es sobrenatural, es que yo, o sea, ¿cómo va a ser de otro espíritu, no el Espíritu de Dios? Bueno, ¿está presentando el señorío de Jesús más o menos? ¿O está volviendo? Y eso es el efecto. Muchos, cuando tú tratas de invitar a alguien a Semilla, te hacen como en la lista, hacen esto, hacen el otro, hacen visiones, hacen, saltan, brincan, caen, gritan, lloran, o sea, no. Bueno, te acompaño. ¿Por qué? Entonces, porque ha sucedido lo suficiente que está produciendo algo no bueno y no, nada de eso está diciendo, ay, pues eso lo hacen porque Jesús es Señor. No, lo hacen, quién sabe por qué. Entonces, y algunos dicen, sí, por eso, qué bueno que aquí no sucede. Momento. Porque ve lo que dice aquí. Si lo que le pasa a Judas y los soldados cuando vienen a arrestar a Jesús es de Dios, yo lo quiero. Sí, pero yo quiero lo que Dios puede manifestar en mí de otra manera. Porque Judas entregó a Jesús y los soldados vienen a arrestar y a golpear a Jesús. Entonces, que ellos caigan para atrás, eso no lo quiero para mí. Si Juan en Apocalipsis ve a Jesús y cae sobre su rostro y en cada instancia lo que sucede, chécalo en tu Biblia, no me creas. Vea lo que está escrito. En cada instancia que alguien queda sin fuerza, siempre se contempla de parte de Dios como una interrupción. No es el objetivo, es un obstáculo el estar sin fuerza y caído sobre su rostro. Y siempre es, un ángel le tiene que tocar a Daniel y dice, a ver, Daniel, pon atención. Es que no puedo. Pon atención. Entonces le toca y le fortalece para que pueda poner atención. Y si te das cuenta, Juan tiene esa manifestación en Apocalipsis 1 y Jesús dice, no temas. Ahora escribe lo que has visto, las cosas que son y las cosas que van a suceder después. Y todo el resto de Apocalipsis no está Juan, sino una vez, no está Juan diciendo, ay, nanita, ya me fui otra vez. O sea, no le está pasando. Está escribiendo lo que ve y lo que escucha. Pero al final, cuando el ángel dice, cuando el ángel acabó, el ángel que le está mostrando cosas, termina de hablar, Juan cae postrado, es epipipto, cae sobre su rostro a los pies del ángel, ¿ok? Entonces, bueno, sí, eso es bíblico, para adorarle, que es proscuneo en griego, que es lamer los pies, como hace, como perro. Cuno en griego es el perro, entonces proscuneo es hacer como perrito a los pies, pero de un ángel, y dice, no lo hagas, soy consiervo tuyo. Soy otro siervo tuyo, soy ángel, pero soy siervo. Adora a Dios. Entonces, puedes hacer algo que es tu impresión, es tu sentir, y puede ser hasta el mismísimo apóstol Juan, que acaba de ver todo la de Apocalipsis, y todavía equivocarte o malinterpretar cómo hay que responder. ¿Ok? Entonces, aquí es la aclaración. En estos tres capítulos aclara y extiende un poco más qué es lo que podemos esperar que suceda en nuestra vida, que suceda en nuestras reuniones. Entonces hay diversidad de dones como hay diversidad de gente y experiencias y trasfondos. He preguntado, ¿cuántos vienen de un trasfondo guadalupano? ¿Cuántos vienen de un trasfondo que tu santo apóstol es Diego Rivera y Carlos Marx? O sea, hay mucha diversidad, hay de cuna bautista, cuna presbiteriana, hay de apostólico, pentecostés, clásico, con falda larga y encaje en la cabeza, señora. O sea, hay de eso. Y aquí estás. Y entonces esta congregación es un testimonio de la eficacia de la gracia de Dios, porque muchos no seríamos amigos si no fuéramos cristianos. Y no estaríamos reuniéndonos en la misma iglesia si no fuera por la gracia de Dios, porque ¿cómo nos entendemos? ¿Cómo podemos estimarnos mutuamente? ¿Cómo podemos tener estima y respeto los unos a los otros con trasfondos tan variados y tan diversos? Porque la unidad en cada caso es el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios. Ahora, como los corintios tenían conceptos paganos al respecto, no verían algo raro que se compitieran, que hubiera rivalidad en los dones. Y alguien va, en capítulo 14 lo va a comentar, alguien va a profetizar y alguien lo interrumpe. Es que el Espíritu es el mismo Espíritu, el Espíritu no se interrumpe. Jaime sí, pero el Espíritu no. Entonces, si el Espíritu está obrando en la iglesia a través de la exposición de las Escrituras, y alguien de repente se cae de su silla y empieza alabado sea Dios, o sea, qué bueno, está teniendo una linda experiencia como reacción a la exposición de la palabra, pero está el Espíritu está produciendo una interrupción a lo que el Espíritu está haciendo, abriendo el entendimiento, edificando la iglesia con la palabra. ¿Me explico? Entonces hay momentos para eso. En capítulo 14 va a decir, cuando se reúnen, eso es lo que pasa, que suceda así, pero que suceda. Entonces tenemos mucho que aprender. Ahora, un amigo que es enfermero trabajó un tiempo en Houston y trabajó un tiempo en Houston con un cardiólogo. El cardiólogo un día le dice, si todos mis pacientes que toman hoy dejaran de tomar y ya, no toman. Y si todos mis pacientes que no toman, tomaran una copa de vino tinto al día, yo quedo sin pacientes. Todos se componen. Porque esos necesitan ya descansar el hígado, como que ya. Y estos están muy apretaditos. Ok, entonces tenemos una situación aquí que todos tenemos algo que aprender al respecto. Algunos nunca... Entonces, para ti es un gran logro que en la alabanza nomás estés así con las manos. Que nadie vea atrás, que nomás así. Dios ve que estoy alzando mis manos, o hasta así. Como si cargaras una pantalla de plasma, así. Entonces, nadie me ve, Dios me ve así. Y otros están así en la alabanza. Ok, algunos necesitan dejar de nada ya. Otros necesitan, aunque sea un poquito cada domingo, algo. Y pero porque, o sea, pero ¿cómo lo mides? Con la palabra de Dios. ¿Cómo sabes lo que Dios está haciendo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo sabes responder de la forma bíblica y adecuada a lo que Dios está haciendo con nosotros cuando nos reunimos o cuando estás solo? Por la palabra de Dios. Entonces, si el autor de las Escrituras está haciendo algo en ti, ¿te acuerdas en Hechos? Pablo está predicando y de repente ve a un cojo y dice, el Señor te está sanando. Pues eso es lo que estaba haciendo. Ahora, no nos dice, pero probablemente para que eso no sea el Espíritu interrumpiendo al Espíritu, probablemente Pablo estaba hablando de eso, y así, y dice, y el Señor te está sanando. Y todo, porque la tendencia humana, ¿por qué suceden esas cosas luego en las asambleas, en las reuniones? ¿Por qué? Porque muchas veces estás así. Crees que estás poniendo atención, pero realmente estás decidiendo qué camiseta vas a poner para el supertazón al rato. Pero sí estás poniendo atención a la predicación. Pero así. Y de repente algo sucede. Y está diciendo, y Jesús vino y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para sanar a los afligidos y a los quebrantados de corazón. El Señor te está sanando. Sí. Sí. Entonces todos como que arrestados en ese momento creían que estaban poniendo atención y ahora sí están poniendo atención. Están relacionando lo predicado de las Escrituras con lo que está sucediendo. Que eso debe de ser, es lo que Pedro hizo en Pentecostés. Esto es lo escrito por el profeta Joel. Lo relacionó directamente con la Biblia. Ahora, y no necesitas estirar. Si encuentras que estás estirándolo para... No, busca otra cosa en la Biblia. Y si no cabe por ningún lado, déjalo fuera. David dice, a toda perfección he visto fin, pero tu palabra es muy amplia. Entonces, no te preocupes. Necesitas conocer más la palabra y eso resuelve tu duda. Lleva tiempo, pero sí lo hace. Entonces, diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, eso es lo que unifica lo que sucede, lo que se siente, lo que se entiende, lo que se predica, lo que se está orando, todo eso es lo que lo unifica Él. Pero entonces quiere decir que nosotros como individuos y como pueblo de Dios tenemos que aprender cómo Dios nos habla. ¿Cómo saber que Dios está obrando o hablando en una situación? Necesitas conocer su voz. Necesitas conocer sus caminos y sus gustos y la forma de hacer de las cosas que Él tiene. Entonces, cuando Él está poniendo algo, puedes reconocer, eso ya la viste, eso ya la escuchaste. ¿Ok? Entonces, por eso, que probablemente has estado alguna vez en una reunión o te contaron que está predicando el pastor. A ver, espera, Dios me está hablando. ¿Qué dice el Señor? Ay, qué teatro. Porque realmente, o sea, el Espíritu no pone en un alto al tren, no causa choques. Sabe frenar cuando llegas a un tope. O sea, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en la creación. No es un torpe. Entonces, ¿por qué suceden cosas que si es el Espíritu de Dios? ¿Por qué el Espíritu de Dios ya en el siglo XXI ya quedó tan torpe? Tan inatento. No anticipa nada. O sea, hace un milagro y no anticipó nada. Entonces, a ver, explícame eso. Porque en la Biblia veo otras cosas. Y cuando tú y yo estamos empapándonos de lo que está escrito, cuando ves algo que no va de acuerdo con lo que está escrito, luego te das cuenta. Porque hay cosas, o sea, tú puedes estar comprando algo con un billete falso. Y el que no detecta el billete, tú compras en la gasolinera y llenas tu tanque y te da cambio. Y tú no sabías que era falso, no el que todo el que maneja un billete falso es ladrón, porque igual le dieron el falso y no supo. Entonces igual dice, pues voy a comprar gasolina y me dan cambio. Y con el cambio, que ya es moneda oficial, voy y compro unos dulces y cargo tiempo a mi celular. Bien, pero la gasolinera ya quedó fuera 500 pesos o 200 pesos. Cuando llevan eso, ese efectivo al banco, el banco, ¿por qué? Porque ellos manejan billetes todo el día. Y en los super, tú has visto, tú sabes, porque es mi raya, entonces te das un billete en el super y hacen así. Y dices, y toda la gente empieza a hacer esto y dices, no, no, yo soy una persona honesta. Pero entonces, y luego el plumón, y oh, sí es legítimo. Porque si no, pues vine por leche y por pan y ahora al bote. ¿Qué voy a hacer? Entonces, pero como ellos manejan todo el día, cuántos billetes pasan por su mano hasta cómo se siente el papel, lo detectan si no es legítimo. Y el olor, que huele a... pero el olor, cómo se ve lo traslúcido, buscan el hilito, el listón, o sea, hay muchas cosas, pero lo manejan todo el día. Y si algo no se siente bien, por eso empiezan con el plumón, con la luz y todo eso, porque no, el tacto es el primer aviso. Y tú y yo necesitamos estar bajo la mano de Dios como ovejas suyas, de tal manera que otra mano, ¿qué es eso? Como que... hay una alerta. ¿Qué es esto? Y entonces tú vas aquí y verificas. Ese es el plumón mágico. Ah, no checa con la Biblia. Pero no checa. Perdón. O sea, no estoy diciendo que usted sea deshonesto, sino igual le tomaron el pelo, le dieron un billete falso. Entonces algunos cristianos están circulando billetes falsos con las mejores intenciones y de buena fe. Y compran. Y venden y hacen y todo porque ese billete alguien le da valor, pero realmente no tiene valor. Entonces igual, nosotros a veces lo que va a pasar es eso, te van a dar un billete falso. En buena fe te la van a dar. Y tú en buena fe recibes el billete y compras otra cosa. Y algún día ya ese billete ya es identificado como falso. ¿Y quién es el culpable? ¿De estos? Nadie. Pero eso no... le hace legítimo al billete. Sigue siendo falso, aunque todos operaron con buena fe. ¿Me explico? Entonces, cuando vemos esto, digo, ok, yo voy a traer mi buena fe, yo voy a traer mis buenas intenciones a la palabra de Dios y dejar que ella instruya mi fe, que ella informe mi entendimiento y que cambie mi léxico. Decimos muchas veces como cristianos, hay que entrar en la presencia del Señor. Ahora, tú dices eso a un católico y dicen, ¿morir? ¿Ir al cielo? Sí, entrar en la presencia del Señor. Y no, es que en la alabanza hay que morir en la alabanza. ¿En qué es la alabanza? En el lavadero es la alabanza y después en la planchanza. O sea, hay un vocabulario cristiano evangélico que nadie entiende. Y a veces tú dices algo y ni tú entiendes, pero ahí va el billete. Entonces, ¿cómo que entro en la presencia de Dios? Como que hay un umbral, o sea, hay un momento que ya estoy dentro y un paso para atrás y estoy fuera. Y si suena mi celular, Dios me echa al infierno. O sea, ¿qué sucede? Entonces, pero es parte de nuestro léxico hablar así. Y no está en la Biblia entrar en la presencia de Dios. Es un lenguaje de cristianos por experiencias que han tenido. Que hay un momento que de repente algo pasó. Siento la presencia del Señor. Pero sentir la presencia del Señor es otro que no entiende. Dice, ¿es como escuchar pasos en la azotea? O sea, muchos van a decir, yo no quiero sentir la presencia de Dios. No, qué miedo. Entonces, no, pero es bonito, pero con eso te hacían tomar drogas. buenas intenciones, o sea, no está, le voy a hacer daño, le voy a ofrecer un churro. No, estoy compartiendo eso que me hace sentir chido a otra persona para que igual se sienta chido. Eso es lo que hace. O sea, realmente no hay mala voluntad en el asunto, pero dice, no quiero que ignoréis. Y por eso Juan dice en primera de Juan, no creáis todo espíritu. Entonces, todo lo que sucede en la iglesia, por suceder entre en este lugar, no quiere decir que sea de Dios. Tenemos que discernir. Mayormente, todo lo que va a pasar va a ser de Dios. Mayormente. Y mucho más si empezamos a saber movernos con Él y relacionarnos con Él en su palabra y responder adecuadamente, de acuerdo con la Biblia, en cada situación. Vamos a ver más cosas. En un avivamiento, y yo me convertí en un avivamiento, ves muchas cosas bien raras. Yo nunca he tenido eso, pero he tenido gente que ellos están orando por alguien que nació como el hombre que nació cojo, nació con los pies volteados al revés, para atrás. Y es algo que se da muchas veces, si cuando se da, en niños, no en niñas. Entonces, algo genético. Bueno, entonces, y ahí está, bueno, vamos a imponer manos y orar por los enfermos. Desde ahí ya no querían orar por enfermo, porque qué miedo. Sienten que el hueso truena y se voltea bajo su mano. Y pensé que era un ratón. O sea, no es lo que esperaban. No es lo que esperaban. O que una pierna más corta y sienten como que el hueso se mueve y se alarga la pierna y ya se emparejan. Dice, eso ya no sucede. Ah, porque tú no lo has visto. Tú eres de los que creen que NASA nunca tuvo hombres caminando en la luna porque como tú no has ido, no puede ser. ¿Y cómo sabes que el mar tiene fondo si nunca has ido al fondo del mar? Etcétera. Entonces, no, pues es que... Pues qué va, o sea, para emparejar su pierna, el hueso va a, o se acorta esta pierna o la otra se va a hacer más larga. O Dios mueve todo el mundo y ya el piso está así, entonces pues ya camina bien y los demás ya estamos así. Pero qué, o sea, piensa. A veces tenemos que decir, ok, sí, yo soy bobo. Y reírnos de nosotros y ver, y Dios, te equivocas y Dios no te escupe. Eso es una sorpresa para muchos de nosotros. Me equivoco y Dios no me escupe, no me patea y no me pone un zape. Me da otra oportunidad y sigo torpe y me da otra oportunidad y todavía no me escupe. Y dices, sí, por eso, ¿quién como Dios? ¿Quién como Él? Entonces, seguimos leyendo. Pero a cada uno, versículo 7, esta frase es la clave aquí. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. O sea, no es Mercurio o Apolos o Júpiter. O sea, ellos tenían que deshacerse de ideas equivocadas que estorbaban entender lo que Dios estaba haciendo. Es el mismo Espíritu. Pero eso implica cosas específicas para nosotros. A cada uno, otra vez, versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación, algo que hace aparente lo que de otra forma no es aparente. ¿Okay? Eso es la manifestación. Una manifestación aquí en la Paloma de la Paz o en el Zócalo es una manifestación de desacuerdo. ¿Okay? Eso es lo que manifiesta, es lo que hace aparente un desacuerdo en la gente. Es una manifestación. Pero una manifestación del Espíritu hace aparente algo que no sería visible o aparente de otra forma. Y por eso habla de palabra de ciencia, que es saber algo, saber una información que no podría saber a menos que Dios lo revelara. Por ejemplo, Pedro... con Ananías y Zafira, o Jesús con la samaritana. Has tenido 5, el que hoy tienes no es tu marido. O sea, ¿cómo lo supo? Palabra de ciencia. El único don que Jesús no manifiesta es el don de lenguas. Más sobre eso después. Entonces, diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes operaciones, toda esa manifestación del Espíritu hace evidente algo, que es el señorío de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y si algo está sucediendo que está desviando la atención de Jesucristo al Espíritu Santo, probablemente no es el Espíritu Santo, porque Él es Dios, es sabio, es el que formó un bebé dentro de María, por obra del Espíritu Santo. Entonces, hace las cosas bien, no es torpe, no es inatento, no va improvisando. Entonces, eso es como, en ese marco, es un marco muy grande, en ese marco tenemos que conocer y comprobar, conforme a la palabra, qué está pasando cuando pasa. Entonces, todo esto dice otro discernimiento de espíritus, que es poder identificar, no por tus prejuicios o tus experiencias anteriores, pero discernir qué espíritu está operando en una persona o en una situación. Discernir. Entonces, ¿te acuerdas cuando Simón el mago le ofrece dinero a Pedro para ese don, el poder de imponer manos y que venga el Espíritu sobre la gente? En Samaria pasó eso. Porque extrañaba el ser influyente y ser importante en la comunidad. Entonces dice, pues yo, ¿cuánto quieres para que yo también pueda? Y Pedro le dice, tú estás en amargura y en hiel de espíritu. Entonces está identificando algo que no está nada más Simón, el mago, sino otra cosa está pasando allí. Y hay otras, tengo un montón de anécdotas, o sea, te va a gustar, pero hoy no lo vamos a decir. Pero hay situaciones que se presentan y Dios protege la iglesia, porque hay gente que parece, o sea, textualmente tú dirías, pues está diciendo hasta la verdad, dice, todo es bíblico lo que dice, sí, pero algo no está bien, algo no está bien. Entonces, ¿qué espíritu está operando? A mí me han ofrecido favores, ayudas, y siento no. Y entonces parezco muy gandalla, muy mal agradecido porque me quieren hacer un favor, me quieren dar una ayuda y no quiero recibir. Y digo, tienes que juzgar conforme a lo que tú sabes. Y yo voy a juzgar así. No, gracias. Entonces, pero la reacción, cómo se lleva a cabo después de eso, empieza a revelar lo que tú no podrías saber. Si tú recibes la ayuda o el favor o algo así que te quieren dar, nunca te van a enojar contigo, te van a alabar y te van a decir que eres lo máximo. Pero simplemente Dios dice, dile que no. Que no. Y dices no, y ¿para qué lo dijiste? Pero bueno, Dios protege y avisa a la iglesia en diferentes situaciones. Y necesitamos eso. ¿Por qué? Porque suceden cosas que no podemos explicar muy bien. Y necesitamos saber. Cuando misioneros en el siglo XIX, siglo XVIII, empezaban a llegar a la India, encontraron una cultura sin Dios, una cultura con brujería y manifestaciones espirituales muy fuertes. Y se dieron cuenta, ya no estamos en Nueva York o Londres o Toronto o algo así, que todo el mundo es cristiano, nomás necesitan nacer de nuevo. Pero ya realmente saben todo. Se dan cuenta, aquí hablan otro lenguaje, sirven a otros dioses y son poderosos. Y los brujos de los pueblos los miraban y les hacían así, o les soplaban, les hacían así como un Jedi. Yo he estado en la calle evangelizando y pasa un niño así que tenía cuestiones de ese tipo y nomás así y se te borra el cassette. Y con la persona que estaba bien atenta y dices, y Jesús dice, pero estás tan en cero que tienes que arrancar otra vez el motor. O sea, no es nada más, a ver, ¿dónde? ¿En qué versículo? No. ¿En qué iba? Totalmente borrado. Entonces ellos empiezan a decir, Dios, necesitamos poder de lo alto, necesitamos ser investidos de poder conforme a tu palabra, necesitamos tener lo que tenían en el libro de los hechos, porque esto, el otro es real, es poder, es dominio y está en control de ciudades enteras. ¿Qué hacemos con Diana de los Efesios? Cuando estamos en Éfeso, ¿qué hacemos? ¿Te acuerdas cuando en Éfeso amontonaron sus libros de magia? Porque servían, porque hacían esto. Entonces, y es interesante lo que simplemente la predicación del Evangelio, algo tan hizo que quemaran sus libros. No que los vendieran, valían dinero, que los quemaran. Eso es la obra de Dios. Pero necesitamos eso. Y cuando en la India esos misioneros empezaron, Dios empezó a derramar poder sobre ellos. Y el movimiento Pentecostés empezó en el campo misionero, en India, en África. ¿Por qué? Porque, o sea, para este, otro igual o otro igual y medio. Necesitamos poder, necesitamos discernimiento, necesitamos milagros porque los brujos hasta levantan muertos. ¿Qué vamos a hacer? O sea, tú dices, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, y Jesús levantó a Lázaro. Y van a decir, sí, el brujo aquí en el pueblo levantó a mi tío. Oh, entonces dime, ¿por qué voy a ser cristiano? Porque Dios viene a juzgar a los pecadores. Yo creo en reencarnación, yo soy hindú. O sea, entonces hay un poder exhibido en la predicación de la palabra que convence, que convierte el alma. Y necesitamos ese poder. Necesitamos sanidades, necesitamos don de lenguas, necesitamos profecía, necesitamos todo eso, pero sobre todo y ante todo y después de todo, al final del día, cuando apagamos las luces, que la palabra de Dios sea predicada con autoridad y poder. Y si vas a orar algo por esta iglesia, que sea en Club Semilla con los niños, que sea en el estacionamiento, que sea aquí en el auditorio, ese poder. Porque eso convence, eso consuela, eso levanta, eso endereza, eso corrige, eso reprende a los demonios y sana a los enfermos. Los pentecosteses cantaban eso. ¿Por qué? Los pentecosteses y los bautistas evangelizaron prácticamente todo el país. Y los demás llenaron los huecos. Nazarenos, presbiterianos y etcétera. ¿Pero por qué? Porque creían que el Evangelio es poder de Dios para salvación y hay que predicar eso, hay que hacerlo. Entonces, y lo hicieron frente a persecución, lo hicieron frente a brujería, lo hicieron frente a oposición y persecución y muerte y tortura. Y eso es poder, y eso es el poder de la iglesia en el primer siglo, que antes, frente a la amenaza de muerte, como Esteban, el primer mártir, dicen, como quieran. Pero yo estoy mirando a Jesús. Eso es lo que necesitamos. Ahora, entonces todo esto es para provecho. Eso sería el provecho. Jesús es exaltado. La iglesia es edificada. El señorío de Jesús es cada vez más evidente en tu vida, en mi vida y como iglesia en medio de una ciudad donde eso no es aparente. Que Jesús como Señor no está en la boca de todo mundo en Cuernavaca, ¿sí o no? En Jutepec, en Tejalpa, en Temisco, en todo Morelos, no es aparente que Jesús es el Señor. Y si es aparente en nuestra reunión, alguien ya tiene que tratar un asunto con Dios. Ya fue confrontado con el Espíritu de Dios presentando a Cristo vivo, resucitado, en una forma tan apacible, pero innegable. Y eso necesitamos. Ahora, vamos por favor a Lucas capítulo 11, y vamos a aterrizar este asunto allí. En Efesios capítulo 5, les dice que no se embriaguen, en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu. Y dice cómo va a ser, que van a cantar en salmos, himnos y cánticos espirituales, van a estar llenos de gratitud. Luego en Colosenses 3, dice que sean llenos de la palabra de Cristo, more con abundancia en vosotros la palabra de Cristo. Y luego da la misma descripción de cómo van a ser si esto sucede. Y eso entonces vemos que es lo mismo, no es sinónimo, pero lo mismo sucede. Llenos de la palabra, llenos del Espíritu. Espíritu. Entonces, lo que hemos tenido mucho en México, en muchos lugares, es, por un lado, una congregación llena del Espíritu, pero casi no saben la palabra de Dios. Y por otro lado, una congregación empapada de la palabra de Dios, pero no conoce el poder del Espíritu Santo, que es el mismo autor de la palabra que estudian. Y es el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios que hace todo en todos. Lo que sería ideal para nosotros es pasar a otra etapa y decir, como dije, el que no toma una copa, el que tomaba toda su vida, ya basta, ya estuvo, ya descánsale a tu hígado. Entonces, y ahora sí, llénate de la palabra de Dios. Otros necesitan decir, toda mi vida he conocido la palabra de Dios y no conozco quién lo inspiró, que es el Espíritu Santo. Entonces, Jesús les está enseñando a orar, Lucas capítulo 11. Lucas 11. Los discípulos lo ven orando y dicen, enséñanos a orar. Entonces les enseña el Padre Nuestro como base, como perfil de contenidos para estar orando. Y luego les da un ejemplo de persistencia en la oración. Y luego les pone otro ejemplo, versículo 9. Lucas 11, 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, eso es lo que hay que estar orando y hay que persistir y hay que saber. Voy a llamar en esta puerta, voy a tocar en esta puerta porque esta es la dirección. Voy a pedir porque no tengo a dónde ir. Si Dios no me lo resuelve, no tengo a quién pedir. Si Dios no es hallado por mí, no voy a buscar a nadie más. Entonces, pide, busca, llama y dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Es Dios quien nos invita. Y luego dice, pone un ejemplo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? O sea, dice, claro que nadie. No, ¿cómo creen? Pero a fondo de todo, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, a fondo de todo, cuando tienes dudas, cuando tienes miedos, cuando estás en un pánico, es un ateísmo provisional, temporal. Temporalmente eres ateo. No crees. No confías y tienes miedo, tienes pánico, tienes ansiedad, ¿ok? Es un ateísmo temporal. ¿Qué va a pasar? Gracias a Dios. O sea, vas a recuperarte y decir, ¡ay no, qué tonto fui! Ok, pero hay más a fondo de eso, hay otra cosa. Que en verdad, la mayoría de los cristianos no creemos que Dios sea bueno. Y tienes que saber pedir a tu buen Padre un pan. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Entonces, no pedimos porque pensamos que, bueno, a todos les va a dar un pan y a mí me va a dar una piedra. ¿Por qué crees eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo que Dios no es bueno contigo? ¿Que Dios no entiende? ¿Que Dios no sabe lo que estás pidiendo y te puede dar un pan si un pan le pides? Cuando pedimos en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Nos va a dar una piedra? No. Entonces, ¿por qué no pides el Espíritu Santo? Sí, porque no quieres hablar en lenguas o hacer algo raro. Si le pides un pan, te dará una piedra. Te pondrá en ridículo nomás para reírse de ti. Eso no sería risa santa, ¿verdad? Ponerte en ridículo, ¿a qué fin? ¿Cuál sería el objetivo? Entonces necesitamos ser un pueblo lleno de la palabra de Dios y estamos procurando eso cada domingo y durante la semana. Pero necesitamos también ser un pueblo lleno del Espíritu Santo. Pero yo no te lo puedo pedir. Tú tienes que ir con tu Padre, que es buen Padre, y decirle, te pido esto que tu palabra dice, yo no lo inventé, Dios, te lo pido, Padre, porque tu palabra lo dice. Envía tu espíritu conforme a tu palabra. El Espíritu Santo que fue dado como torrente, dice en Romanos 5. ¿Conoces ese torrente de amor derramado sobre ti? ¿No? Pide. ¿Por qué no lo conoces? ¿Por qué dices, ay, no, es que, ok, tú y MacArthur van a seguir padeciendo sed? Llenos de la palabra, pero no llenos de su espíritu, que es el autor de la palabra. Y no puedes divorciarte del Espíritu Santo y estudiar la Biblia. Tienes que tener todo el paquete que Dios ofrece cuando se acerca de nosotros en el Evangelio. Y Él se está ofreciendo a sí mismo en la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y no puedes excluir a nadie. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Pero ¿cómo tienes al Hijo sin el Espíritu Santo? El que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de Dios, pero necesito más. Y piensa, hoy, no estés hablando de pentecosteses que te han sacado de onda, ¿ok? Ni de tu pasado como pentecostés. Abre tu Biblia y di, ok, Dios, yo quiero saber. Dios, yo quiero que tú en mi vida hagas tu voluntad, que es buena, porque tú eres un buen Padre. Y te conozco así. Ahora voy a vivirlo. A ver qué sucede. Esa es tu tarea. Después del supertazón, de toda esa emoción, no se te olvide. Dios, como buen Padre, envía tu Espíritu sobre mi vida. Haz tu voluntad. Quiero comprobar que si tu palabra dice eso, lo dice para todos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la suficiencia que hay en ti. Y tu palabra nos lo dice, nos lo convenció y nos has persuadido en nuestra vida y por tu palabra, Señor, que eres bueno. Si te pedimos un pan, no nos darás una piedra. Si te pedimos tu espíritu, no nos pondrás algo ridículo o que no sirve o que no ayuda. Y hemos estado como siervos que braman, buscando aguas en el desierto, Señor, y necesitamos que el torrente de aguas venga sobre nosotros, como dice en el Salmo 42. Necesitamos oír el estruendo de muchas aguas, como Juan en Apocalipsis. Necesitamos el silbo de una voz apacible, como Elías en la cueva. Y con esa voz salió a ver quién le hablaba. Necesitamos, Señor, que tú te acerques a nosotros, porque no te vemos para acercarnos más. Ven a nosotros y haz tu voluntad en nuestra vida. Queremos comprobar que tu palabra sigue siendo tu palabra, que tú sigues siendo Señor de todo y el mismo Dios que hace todas las cosas en todos está aquí. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.